Te decía que este primer trimestre del año se han vendido más coches que hace un año, pero eso no quiere decir que los resultados sean buenos. Los expertos aseguran que todavía queda un largo camino. Las cifras están en un 26% por debajo de las de enero de 2020, que es el momento de referencia, justo antes de la pandemia. Es una inversión que no todo el mundo puede realizar ahora, en estos momentos. Vamos a ver qué es lo que le lleva a Javier, nuestro primer invitado en la noche, a mantener su coche, su BMW del 2008, o sea que ya tiene unos añitos. Muy buenas noches, Javier, ¿qué tal estás?
Muy buenas noches, muy bien.
Bueno, sabemos que tienes tu coche estupendo, pero que es del año 2008. Cuéntanos un poco cómo está, en qué condiciones en estos momentos y qué te hace mantenerlo con tantos años.
Vamos a ver, el coche tiene 15 años, cumple este año 15 años y el principal motivo para no cambiarlo de momento es que no me está dando grandes averías, pero sobre todo lo que sucede es que el precio de los vehículos nuevos ahora mismo es altísimo. Entonces voy solventando las pequeñas averías del vehículo y sorteando y esquivando pues la compra de un vehículo nuevo.
Sois una familia de 5 miembros. ¿Para qué lo soléis utilizar? ¿Solo para moveros por la ciudad de Madrid o también para largos viajes?
Para las dos cosas, tanto movernos por Madrid como viajes largos, sobre todo en verano y en Semana Santa o en puentes.
Digamos que es el coche familiar para todo, ¿no?
Eso es.
En España, Javier, se está activando el tema de las zonas de bajas emisiones y en el caso de Madrid, el hecho de que tu vehículo tenga la etiqueta B de la DGT, ¿qué tipo de restricciones tiene o suponen a la hora de circular por la ciudad?
Ahora mismo para circular por la ciudad, yo puedo circular por la zona de bajas emisiones, pero creo que tengo que aparcar dentro de la zona delimitada en un parking. O sea, no podría dejarlo en ninguna zona de estacionamiento regulado, ni en la calle, ni nada por el estilo. O sea, tendría que estar condicionado a siempre aparcar en un parking.
El coche veo que no te ha salido mal. Nos decías, bueno, pues de vez en cuando si hay alguna avería las vamos solventando, ¿no? Pero
eso es.
¿Qué tipo de mantenimiento hacéis para que te dure más? El cambio de ruedas, revisiones. Cuéntanos un poquito, ¿cada cuánto lo pasas por el taller y esas revisiones?
Yo normalmente lo que hago es pasar una revisión al año y luego, bueno, pues los vehículos que tienen además estos años ya pasan la ITV todos los años. Con lo cual, más o menos está con una revisión, es lo que te digo, una revisión más o menos anual. Y luego, pues lo que van surgiendo, las ruedas, cada ciertos años hay que cambiarlas. Además, hay que cambiar las cuatro ruedas obligatoriamente por el modelo del coche, etcétera. Pero sobre todo es una revisión al año, pues básica, de cambio de aceite, cambio de filtros, una puesta a punto nada más.
Y cuando te toca pasar la ITV, vas con los dedos cruzados, haces una, no sé, visitas el taller previamente para que te miren los tres puntos importantes y que no te echen para atrás. Cuéntanos un poco, ¿cómo es ese momento?
Nada, cuando voy a la ITV, procuro ir con los dedos cruzados, efectivamente, pero vamos, como no hacemos tampoco en Madrid una conducción muy, muy compleja, pues bueno, el coche más o menos suele estar bien. Pero es verdad que los talleres te dan un par de consejitos a la hora de ir a la ITV, que yo ya los tengo memorizados en la cabeza, entonces procuro esos puntitos, digamos, tenerlos en cuenta y revisarlos antes de llevar el coche a la ITV. Pero vamos, nada más que es eso.
Mencionaba antes al principio del programa los coches zombie, que son los que se han dado de baja temporal y en muchos casos circulan sin la ITV, sin seguro. Ahora la DGT va a poder retirarlos sin avisar a los dueños. ¿Qué te parece a ti esta medida?
Uf, a ver, al final un vehículo también es un riesgo, o sea, es un problema de seguridad para los ocupantes, pero también es un problema de seguridad para la gente con la que circula. Entonces, yo sé que son caros ahora mismo el hecho de adquirir un coche, pero también es un riesgo para la seguridad. Entonces, ¿me parece bien? Pues podría entender que sea así. O sea, lo que pasa es que también es verdad que entiendo el desembolso que tiene que hacer una familia para comprarse un vehículo. Sobre todo, por ejemplo, pues en casos como el nuestro, que no puedes aguardar comprar un coche pequeño porque a lo mejor no te puede dar servicio, como hablábamos al principio, en un viaje largo. Pero sí que me parece lógico que se tenga en cuenta ese tipo de cosas, sobre todo si no tienes los permisos adecuados o el coche no está en un determinado estado adecuado para circular, pues puede ser un riesgo tanto para los ocupantes como para la gente que rodea ese vehículo.
De momento dices que no os planteáis cambiar porque están los coches muy caros, especialmente los de los coches nuevos, pero ¿habéis echado algún ojo a un kilómetro cero o a uno de segunda mano o de momento no están en vuestros planes mientras aguante este coche?
Sí, yo tengo que admitir que ya voy sondeando un poco el mercado a ver cómo está la cosa, tanto coches nuevos como coches de kilómetro cero. Y es verdad que ambos están por las nubes. De hecho, no sé si hay gran diferencia entre un kilómetro cero y un coche nuevo, sinceramente, por lo que he sondeado hasta ahora.
Pues muchísimas gracias por tu testimonio. La verdad es que habéis tenido mucha suerte con este coche, un BMW, que ha estado a la altura de las expectativas de esta familia numerosa. Gracias por participar en la noche de Cope, Javier. Que vaya bien y suerte, a ver si encuentras uno bueno, bonito y barato, ¿no? Que vaya, que es lo que
Muchas
queremos
gracias.
todos.
Eso es, muchas
Adiós.
gracias. Buenas noches.
Me enamoré por primera vez, nadie me avisó que iba a suceder y ahora estoy también aquí en el Edén contigo. Tumbado en el sillón, solo con tu cuerpo a mi alrededor, me voy sintiendo cada vez más vivo.
Después de escuchar el testimonio de Javier, vamos a conocer el ámbito de la compraventa. Según la Asociación de Fabricantes ANFAC, se vendieron en enero 64.147 unidades de turismos y todoterrenos o SUV nuevos. Roberto Santamaría es jefe de ventas de un concesionario de coches en la capital. Muy buenas noches, Roberto, ¿qué tal?
Buenas noches, Beatriz.
Bueno, yo creo que este dato nos puede dar la pauta, ¿no?, de que se está renovando el parking de vehículos en el país, ¿no?
Bueno, sí es cierto que ha sido un buen dato comparado con el año anterior, pero bueno, todavía estamos necesitados de un poquito más de volumen.
Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los motivos que les llevan a los compradores al cambio de coche en estos momentos?
Bueno, pues sobre todo los cambios que están habiendo en las grandes ciudades. Cada vez hay más municipios que tienen zonas de bajas emisiones y es necesario el tener que renovar el parque antiguo y adaptarlo a las nuevas normativas.
Nos encontramos en medio de una crisis a nivel internacional con la subida de precios, una inflación alta. Cuéntanos cómo están los precios de los coches. ¿Están muy altos, medios, equilibrados? ¿Qué evolución ha experimentado el mercado del automóvil en los últimos 12 meses?
Bueno, sí que es cierto que ha habido un incremento en cuanto al precio de los vehículos, sobre todo pues motivado porque ha subido las materias primas, han subido y eso ha hecho que todos los costes de producción pues tengan que subir, claro. Mira, nosotros, por ejemplo, el Renault Arkana, que ha sido uno de los modelos que más hemos estado vendiendo este año, a primeros de enero podríamos estar moviéndonos en un precio medio de en torno a 25.000 euros y ahora mismo pues estará en torno a 28.
O sea que ha podido subir 3.000 euros. Aún así, como decía, no han parado las ventas. Vamos a hablar, si te parece, del mercado de ocasión, de los coches de segunda mano. ¿Sigue siendo en estos momentos una opción potente?
Es una opción muy potente. Date cuenta que hemos tenido en el vehículo nuevo, hemos tenido problemas de abastecimiento a la hora de fabricar, entonces, y los plazos de entrega han hecho que se disparen. Entonces, el vehículo ocasión es una opción inmediata y a la hora de poder tener un vehículo en el momento, pues es la opción más viable.
En cuanto a la fabricación de coches, que ha sufrido el parón en el suministro de chips, ¿hay suficientes coches o la entrega de los modelos nuevos sigue con mucho retraso en estos momentos?
Sigue con retraso, pero sí es cierto que se han mejorado los plazos. Nosotros hemos bajado los plazos, modelos que de volumen que tenemos nosotros, pues cada vez son un poquito inferiores los plazos. Se han hecho también unidades, equipamiento ya cerrado para poder tener un stock y poder entregar de una manera casi inmediata. Nosotros tenemos las versiones Fast Track, que denominamos nosotros, donde tenemos un compromiso de entrega en menos de un mes.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Roberto Santamaría, jefe de ventas de un concesionario en Madrid. Gracias por atender la llamada de la noche de COPE.
Muchas gracias.
Era un hombre bueno, con abrigo y sombrero, que miraba a la calle y veía desierto.
Te lo he contado, esta madrugada la DGT ya puede perseguir a los denominados vehículos zombie. No queremos cerrar este espacio sin tener la opinión de un experto en automoción, el profesor de la OBS Business School, Eduardo Irastorza. Buenas noches, ¿qué tal, profesor?
Muy buenas noches, un placer estar con vosotros.
Bueno, antes de nada, me gustaría que sea usted quien nos defina qué es exactamente un vehículo zombie y qué características tiene.
Muy bien. Un vehículo zombie, que hay bastantes más de lo que podemos suponer, es aquel que ha sido dado de baja en la DGT. ¿Qué le permite eso? Pues le permite optar entre dos posibilidades, la baja definitiva o la baja temporal. La baja definitiva es cuando llevamos el coche al desguace. Nos deshacemos de él y sabemos que ese coche va a ser desmontado. Pero la baja temporal permite una recuperación. Permite dejarlo en stand-by, es decir, dejar de pagar el impuesto que nos cobra el ayuntamiento, el impuesto de tracción mecánica, se llama, y librarnos de él durante un tiempo. Y bueno, pues en el momento en que vuelva a ponerse o se transmita a la DGT el deseo de volverlo a hacer operativo, pues vuelves a pagar los impuestos. ¿Qué ocurre con esto? Que hay bastante picaresca detrás de toda esta historia. Si quieres, hablamos de ello.
Sí, cuéntanos, ¿qué es lo que pasa con esos vehículos zombie que temporalmente se dan de baja, que siguen circulando, pero sin pagar?
Sí, están muertos, pero como diríamos, no tienen permiso para circular, pero lo hacen. Es decir, muchas veces lo hacen. No es el único destino del vehículo zombie, pero vamos, es frecuente encontrarse con vehículos normalmente muy viejos, con muchísimos kilómetros y que se venden en el mercado negro. Normalmente los maneja alguien que no es precisamente el que ha sido su propietario. Muchas veces hay personas, sobre todo en tiempos de crisis, que optan por dejar el coche en baja temporal, es decir, esperando mejores tiempos y quitarse el coste de los impuestos, quitar el seguro, es decir, sobrevivir en tiempos difíciles. ¿Qué ocurre? Que hay más de 400.000 coches registrados como temporales en la DGT.
Ajá.
Coches con más de 5 años y en paradero desconocido, como decimos de nuestros camorristas, ¿no? De los
ladrones.
En paradero desconocido. Bueno, pues están en paradero desconocido, ¿por qué? Porque muchas veces tú los das de baja, lo vendes y dices, bueno, yo te lo vendo como coche que está de baja, si quieres ponerlo tú en marcha tendrás que darlo de alta tú en el ayuntamiento, eso que yo me ahorro, pero ese coche no se da de alta y la gente circula sin papeles. De ahí que la policía, cada vez más en control, no solamente busque si has bebido o no has bebido, sino si el coche tiene papeles o no. Las cosas que les llaman
más... Y esa
más,
práctica
más
se hace mucho.
Se hace mucho, y cada vez más. Ya te digo que en tiempos de crisis se mueve muchísimo más. Otro de los destinos de ese tipo de vehículos es el mercado negro. Es decir, se dan de baja en España, pero cruzan el estrecho o se van a otros recónditos lugares de Europa, ¿no? Y ahí siguen circulando. También otro de los destinos que tienen es convertirse en piezas de recambio. Teniendo en cuenta la obsolescencia planificada de los vehículos, pues lógicamente deja de producirse ese vehículo en la fábrica y la única manera de acceder a piezas de recambio pues es con estos vehículos. Con lo cual también hay un mercado negro en torno a eso. Ahí entra en juego pues chatarreros sin escrúpulos o mafias, ¿no? Que mueven este negocio, este mercado.
El hecho de que la DGT en un momento dado tome la medida de dar de baja un vehículo, ¿a qué se debe? Incluso decíamos antes que no tenía por qué avisar de esas bajas.
Hay dos variables, como es lógico. Bueno, en realidad tres, ¿no? El año de la edad que tiene el vehículo, que se pone de manifiesto con la matrícula, sabes perfectamente por la matrícula de qué año es un vehículo, el estado del vehículo, también los vehículos en mal estado pues tienen más posibilidades de que se correspondan con un vehículo zombi, ¿no? Porque ya no lo cuidas, estás ahí hasta que dure, reviente y si no me pillan pues estupendo.
Está.
Y ya está, ¿no? Y la tercera de las variables es el kilometraje, o sea, un coche con muchísimos kilómetros, muy muy usado, pues se convierte en un vehículo de alto riesgo para el resto de los conductores. Pero lo que se hace normalmente para no pagar un seguro excesivo ni impuestos, pues es darlo de baja en la DGT, ¿no? Y así va el tema. Con lo cual, la DGT, que es consciente de que España tiene uno de los parques de automóviles más viejos de Europa, curiosamente, pues asume que esto es un riesgo en la seguridad, un riesgo contaminante. También los vehículos con más años pues también son los que más contaminan, los que peor estado tienen su motorización, sus escapes, el consumo, etcétera, y por lo tanto contaminan más, ¿no? Con lo cual hay razones de todo tipo para que la DGT intervenga y trate de retirar estos vehículos de la circulación, nunca mejor dicho, ¿no?
Y una última pregunta, profesor, ya lo ha dicho hace un momento, somos el país con los automóviles más envejecidos de Europa. ¿Cuál es la realidad de nuestro parque de vehículos y por qué estamos a la cola de la renovación?
Pues estamos a la cola de renovación por varias cuestiones. La primera de ellas es la renta disponible de los españoles. A todos los españoles nos encanta cambiar de vehículo. A diferencia de otros países en donde la gente es más fiel a la marca, aquí parece que tenemos que pasar por todas para ser expertos en conducción, algo de lo que todo el mundo presume. De hecho, el índice de repetición en una misma marca es uno también de los más bajos. Yo he tenido esta marca, ahora quiero probar esta y ahora me apetece la que tiene mi cuñado o la que tiene un amigo mío, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, el freno no es el deseo de cambiar de coche, sino el hecho de que no disponemos de dinero. También ha influido muchísimo en eso el tema de los vehículos híbridos y eléctricos, que tienen un precio mucho más elevado. Es cierto que también gastan menos, pero claro, de entrada resulta difícil acceder a ellos. Entonces sigues con el que tienes, que es diésel o es gasolina. Si a esto sumamos la crisis, no solamente económica, sino también de carburantes, el precio de la gasolina, etcétera, pues lógicamente te piensas muy mucho
Y cambiar,
el
claro.
cambiar de vehículo. Si además le sumamos las medidas que favorecen los vehículos eléctricos, etcétera, en detrimento de los otros a la hora de acceder al centro de las ciudades, pues lógicamente, pues ya te estás planteando, ¿necesito un coche o necesito dos? Necesito un coche, porque al final el problema de los coches eléctricos, no ya de los híbridos, pero sí de los eléctricos, es la autonomía. Entonces, yo conozco muchísima gente que se ve obligada a tener dos vehículos, uno para cuando va al centro de la ciudad y otro cuando se va de
Hace
vacaciones
viajes largos,
con los viajes,
claro.
claro, efectivamente, con todo el equipaje y toda la chiquillería, ¿no? Entonces, esto es otro mundo. Y los españoles, pues, hombre, la verdad es que hay muchísimos vehículos y muchísimas familias que necesitan, perdón, tener más de un vehículo porque los dos trabajan y entonces normalmente lo que hacen es no dar de baja uno de esos vehículos, ¿no? Y mantenerlo, pues hasta mientras ruede, ¿no? Y eso
Pues
hace que se envejezca muchísimo.
de eso estamos hablando hoy en la noche de COPE, del estado de salud del parque de vehículos en nuestro país, de los vehículos zombies, de cómo algunos aprovechan también y hacen trampas para seguir circulando dando de baja sus vehículos mientras siguen sin pagar los impuestos. Pero bueno, eso que se ahorran y están en el margen de la ilegalidad. Hemos aclarado un poco en qué contexto nos estamos moviendo con la ayuda del profesor Eduardo Irastorza. Muchísimas gracias por su aportación y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros por todo. Hasta pronto.